En la agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en Latam Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Jueves 9 de julio del año 2026 y estamos comenzando un nuevo programa acá en Radio Agricultura de los Tres Mosqueteros para analizar y desmenuzar cada uno de los detalles que hoy día están en la política nacional, porque esta cosa no para, muchachos. Cada día puede ser peor, podrían decir por ahí, pero la verdad es que en política un día hay acuerdo, al otro no. Un día se pelea, al otro no. Un día hay acusación constitucional, al otro no. Y de esto vamos a conversar el día de hoy, porque el PPD acaba de anunciar un acuerdo con el gobierno respecto a la mega reforma en el Senado en torno a la invariabilidad tributaria. Ahí quedaste, Paulina Bodanovich. Ahí quedaste, Daniela Chicardini. Al parecer la reforma se aprueba no solamente con los votos de la derecha, sino que también con los votos de la centro izquierda. El día de hoy de esto vamos a conversar con nuestra queridísima, amada, extraordinaria, guapa, inteligente.
Oh my God.
Única grande nuestra.
Única, la cerveza cristal.
Gusta, ¿eh? Magdalena Merlina.
Bueno, aquí estamos hoy día celebrando, además, importante decir que el 9 de julio, para no quedar menos que recién dimos la celebración de los 250 años del 4 de julio de 1776 en Estados Unidos, en el fondo la independencia y toda esa visión. Bueno, el 9 de julio, pero de 1826, hace 200 años, tuvimos el primer presidente de la República de Chile, que fue don Manuel Blanco Encalada. ¿Ya? Y por lo tanto, esa es la razón de la que hoy hubo esta celebración, esta reunión, donde estuvieron algunos de los expresidentes, estuvo Gabriel Boric, estuvo Eduardo Frei y estuvo Cecilia Morel en representación.
¿Llegó con corbata?
Es que no. No sabe, no tiene esa prenda.
No la conoce.
No la conoce.
No sabe lo que es una corbata.
No sabe. No.
¿Se cambiará los boxers?
No lo tengo tan claro.
Día por medio,
no lo tengo tan claro. Pero bueno, en fin. Pero ahí estuvieron. No estuvo y se excusó Misia, doña Michelle Bachelet. Pero efectivamente es un día 200
señora,
años de presidente.
Señora, no va a ganar.
No va a ganar.
Señora, no va a ganar.
No va a ganar.
Córtela. ¿Hasta cuándo? No, no. A mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, está nuestro querido invitado del día de hoy. Es diputado de la República por la región de la Araucanía. ¿Votó a favor de la acusación constitucional o votó en contra de la acusación constitucional? No lo recuerdo muy bien, pero es amigo de la casa. Y la verdad, almorzamos todos los días juntos.
Ah.
Tomás Kass, ¿cómo está usted, amigo?
Muy bien, ¿y tú, Pancho?
De la familia Kass, que ya la familia Kass es como los Andón, ya.
Sí, va.
No, los Alessandri,
una estirpe.
Oye, muchas gracias por la invitación, Pancho, Maida. Un gusto estar con usted aquí nuevamente, los Tres Mosqueteros. Bueno, realmente la contingencia política, esta bipolaridad que usted mencionaba recién, de un día sí, un día no. Es algo que ya a mí por lo menos en la oposición no me sorprende. No saben ponerse de acuerdo consigo mismo ni con lo que piensan. Pero es una buena cosa que por lo menos tres senadores del PPD se hayan allegado a poder aprobar algo que es de todo sentido común, de toda sensatez, como es aprobar esta mega reforma que tanto necesitamos aprobar pronto, porque tenemos 1 millón de desempleados.
Sí.
Que lloran día a día por un empleo, y con justa razón, porque no, la clase política, y me incluyo, no hemos sabido estar a la altura de poder resolver el problema, y espero que en este gobierno logremos revertir esa situación, porque si no, francamente, nos va a terminar gobernando quizás quién.
¿Te ha llegado el rumor, que también me llegó a mí, respecto de cuándo se vota la reforma?
Dicen que la próxima
particular.
Semana.
Sí.
No, dicen que el martes.
Martes.
Que el bueno, martes pero, de la próxima semana.
Por eso, la próxima semana
hasta
el martes.
Hasta total despacho.
Hasta total despacho el martes, porque además hay que entender que el miércoles empieza el fin de semana muy largo.
¿Qué pasó?
¿Cómo que no? La Virgen del Carmen, querido. el jueves feriado.
Soy un desastre. Mi hija se llama Isidora del Carmen. ¿Viste? Con la Virgen del Carmen.
Ya, bueno, vas a tener que ir a saludarla. Vas a tener que ir a saludarla.
Saludos a mi suegra, doña Carmen.
Es que yo.
La reina de Chile.
A mí me gusta el 8 de diciembre.
No, no, a mí también me gusta Natalicio. El 8 de diciembre. No, el 8 de diciembre.
Perdón, la es que el 8 de septiembre es el natalicio.
Ah, muy bien.
Sí,
muy bien.
Ahí es cuando camino, en diciembre. Mujer, necesitamos partir el día de hoy porque es el día de la bandera.
Sí.
Y acá, si alguien sabe, es usted. ¿Qué estamos conmemorando?
Es una excelente pregunta porque yo lo que estaba planteando hoy, porque más allá, está bien, estamos celebrando a nuestra nación. Digamos...
Se realizó una actividad muy linda el día de hoy, sí, frente al Palacio de la Moneda, en la Plaza de la Ciudadanía, donde entiendo que cerca de 2.000 personas, uniformados lógicamente, le juraron a la bandera lealtad.
Así está, es bien, pues.
200 años de el hito del primer presidente Manuel Blanco Encalada. Sí. Y el 9 y 10 de julio es el Día de la Bandera, en conmemoración
de la Batalla de la Concepción.
La Batalla de la Concepción, donde 77 soldados, dentro de ellos Ignacio Carrera Pinto, fue, digamos, el ícono de esta batalla, donde no se rindieron y hicieron, digamos, este acto heroico de defender nuestra bandera hasta morir.
Exactamente. Bueno, la Batalla de la Concepción es una de las batallas que, de alguna manera, son esas batallas que Chile siempre celebra. Y algunos le llaman la atención las derrotas, pero las derrotas heroicas, no es cualquier derrota.
Claro.
¿Ya? Entonces nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que los ingleses celebran la batalla de Trafalgar, que sí, fue un triunfo contra Napoleón, pero Horacio Nelson murió, dio la vida por defender y no ser invadido. Y Horacio Nelson se convirtió en el alma de Inglaterra. Y el equivalente de Horacio Nelson para nosotros es Arturo Prat. Arturo Prat efectivamente cambió el curso de la guerra. Y cuando nosotros hablamos de la Concepción, ya estamos hablando de una campaña posterior, que es la campaña de la Sierra, donde además hay que decir que Ignacio Carrera Pinto, que muy bien lo mencionaste tú, Tomás, pero para que la gente lo individualice, el billete de Luca.
Exacto.
Exactamente, la Luca, que antes tenía sombrero, pero después le pusieron un pelo frondoso cuando lo hicieron de plástico. Pero no solamente eso, porque, por ejemplo, ahí habían figuras muy importantes y eran todos bastante jóvenes. Y la idea de que la
Luis
bandera
Cruz
no
Martínez,
puede.
Por ejemplo,
Teniente Cruz Martínez, exactamente. Teniente Cruz Martínez es la calle por la que uno entra a Santo Domingo. ¿Ya? Y uno dice, bueno, ¿y quién es Teniente Cruz Martínez? Bueno, Teniente Cruz Martínez es uno de estos cabros que van a decidir resistir contra un número infinitamente superior de peruanos, donde la bandera no puede bajarse, porque el concepto siempre fue eso. O sea, ese es un concepto que viene incluso del heroísmo y de las batallas hasta medievales. En el mundo medieval uno siempre se imagina, primero todos vestidos con heráldica, aquí estoy, y la bandera, lo que se llama el gonfalón, en alto. Y cuando ese cae, pensemos en los templarios que tenían el gonfalón, ese caía, el siguiente lo recogía. Y ojo, de hecho, la primera batalla donde aparecen los templarios, que es la batalla de Escalón, se dice que murieron todos. Ya murieron todos, pero hasta el último levantó el gonfalón. Y eso es tremendamente importante porque saben por qué están dando la vida. Por eso la bandera es tan importante. Es algo que nos enorgullece, que va más allá de nosotros y por la que corresponde incluso dar la vida. Y ese es el punto que es fundamental, porque esta celebración contrasta con ese momento en el que querían cambiar la bandera, en que aparecían banderas negras y en el que se sacaban literalmente la bandera por el culo, porque no lo pueden olvidar, porque eso fue así. Y eso jamás se hace.
Indetectable.
Exacto.
Ya, queridos, Chile nos une la coincidencia de Kast y Boric, pese a reconocerse como rivales en las ideas. En el Museo Histórico Nacional, el presidente José Antonio Kast encabezó ceremonia de conmemoración de los 200 años de la presidencia de la República, junto a sus antecesores Gabriel Boric y Eduardo Frei, además de la viuda del expresidente Sebastián Piñera, Cecilia Morel, y el hijo del expresidente Patricio Elwin, Miguel Elwin. En las dependencias de lo que fue la primera sede de gobierno, por eso fue en el Museo Histórico Nacional, los expresidentes y sus familiares entregaron palabras a raíz del bicentenario en la institución. ¿Qué dijo Cecilia Morel? Los muros del museo guardan aquí un legado que va más allá de lo físico. Guardan el legado de lo que es la democracia, la institucionalidad. Nada que le gustara más que la historia al expresidente Sebastián Piñera. Y que si le hubiera tocado hablar a él, no hubiera dejado de hablar a nadie más. no hubiera dejado de hablar a nadie más, porque les hubiera contado la historia desde el primer día antes de que existiera Chile como nación. El expresidente Gabriel Boric fue el que marcó la tónica con su comentario, comillas: hemos sido rivales en ideas y seguramente lo seguiremos siendo, pero nos une Chile, nos une profundamente Chile. Tal como le expresé a José Antonio Kast en una carta que le entregué el 11 de marzo de este año, durante el cambio de mando, como expresidente siempre estaré disponible para lo que la República requiera. Magdalena Mervilá. Son hitos institucionales, republicanos.
Son hitos fundamentales. Una nación, a las personas.
Podemos
tienen...
ser rivales en la idea, pero.
Bueno, pero eso es
la. Pero la República se respeta.
No, pues, exactamente, porque.
O aprendieron a respetarlo a la izquierda, porque no la respetaban.
O sea,
mucho.
A ver, seamos bien claros. Hoy día la están respetando porque es básicamente popular hacerlo. Porque no se nos puede olvidar, y la memoria es muy corta, que en el 2019 la izquierda. Y no solo la izquierda radical, sino que la izquierda que se dice democrática estaba totalmente enviciada, absolutamente enloquecida, y habían sacado los dientes, los colmillos cual vampiro, y estaban dispuestos a terminar con todo lo que era la República. Si uno vuelve a mirar el mamarracho era refundar. Y por lo tanto, claro, hoy día lo respetan porque efectivamente el 62% les metió el mamarracho por donde mejor les cupo, tal cual, ¿ya? Y por lo tanto hay que decir que los signos patrios, los símbolos patrios, tanto la bandera como el escudo, pero no solo eso, el rodeo, lo que son las tradiciones de nuestro país, son fundamentales, la chicha, la empanada, ¿ya? Es más, yo ahora, por ejemplo, tengo un viaje y me voy a quedar unos días. Bueno, es que yo me dedico a eso, pues. Yo me dedico a hacer viajes culturales y ahora voy.
Sería que te quedaras en Chile más de dos semanas.
No, pero es parte de mi pega, pues. Mi pega es hacer viajes culturales y yo decidí quedarme unos días más porque mi hija va a estar de intercambio. Pero
La Mane
se va de intercambio, se va a ir a Navarra, entonces la voy a ir a ver unos días. Pero para mí es fundamental. Yo no me puedo venir después del 14, porque el 18 de septiembre se pasa en Chile, ¿ya? Con tal cual, con vino tinto, con empanadas, con chicha, con juegos. O sea, nosotros hacemos un campeonato de rayuela y tengo que decir que el año pasado gané. Así que toma. No es menor,
¿verdad? Tomás, uno ve la actitud del presidente, del expresidente de la República, Gabriel Boric, de tener cierto respeto de Estado. Uh-huh. Que uno lo compara con el diputado Gabriel Boric, que era un falto de respeto absoluto, un tipo que no respetaba la institucionalidad, que agredía a carabineros, que agredía a nuestros militares, que era un revolucionario. ¿Para qué vamos a hablar del dirigente estudiantil Gabriel Boric? Sería un pelafustá, ¿cierto?
Total.
¿Ha madurado el presidente? ¿Tú le creías este cambio que la presidencia te da esta estatura?
Uno quisiera creerlo, uno quisiera tener esa esperanza de que después de haber pasado por donde pasó, por el sillón de O'Higgins, él hubiera aprendido la lección de que la arrogancia no lleva a ninguna parte, la superioridad moral con la que ellos llegaron a gobernar realmente fue un desastre. O sea, la economía que nos entregaron quedó hecho un pastelazo. O sea, y vemos hoy día que si quieren reivindicarse, que ojalá lo hagan, y yo en eso, ojalá tengamos una oposición de mejor nivel, con mejores ideas, más propositivas, como quizás lo pudo haber sido en algún momento la Concertación, que tenía buenas ideas, que tenía buenos aportes, tenía un crecimiento. Pero el Frente Amplio y el Partido Comunista, yo no les creo nada. Es cosa de ver cómo un día, y lo que partiste diciendo, esta bipolaridad que un día sí, un día no, que es según cómo va el viento. Y yo creo que actúan a conveniencia de la encuesta, a conveniencia de sacar más rédito político, de que a este gobierno ojalá le vaya mal para ellos volver al poder. Lo hicieron con Piñera, con una acusación constitucional al presidente.
Dos.
Y imagínate el cero respeto y la cero convicción democrática. Romantizaron la violencia en las calles, la protesta civil, como ellos decían, que
la revuelta.
La revuelta civil, la insurrección. O sea, ya. Eso realmente habla muy mal de ellos y no les compro nada, la verdad. Espero que ojalá mejoren el nivel. veo una buena señal en el PP, por ejemplo, en estos senadores que sí, con la conversación que tuvieron con Quirós.
Pero es un PPD que actúa...
Está fraccionado, sí.
Es el punto.
Totalmente. ¿No? Pero, sí. Pero en el Senado al menos tiene una luz.
Le queda algo.
Diputados fueron un desastre.
No, está
bien. Sí. Me cae muy bien Jaime Araya. Yo de verdad me llevo bien con él. Te diría que hasta somos medio amigos. Pero el tsunami de indicaciones, weón. Bueno, no, o sea, es indefendible.
No resiste
ninguna nada. Idea que no fuera inconstitucional, pues, weón.
Bueno. Y con ChatGPT, uno.
Claro, metiendo el ChatGPT por todos lados, pero.
Entró.
Pero hay que hacer esa. Hay que hacer esa distinción, pues. No, tenemos que hacer esa distinción.
Totalmente.
Entre lo que fue la actitud del PPD y de la izquierda en general en la Cámara de Diputados, donde por no eso, producieron absolutamente nada.
Por eso quería salvar un poquito a estos senadores que, de buena fe, quisieron mejorar, proponer algo. Hablo del senador Ricardo Celis, Loreto Carvajal y Jimena Órdenes. Pero bueno, es lo que uno podría. Rescatar en sí, estos momentos.
No nos metamos tanto ahí porque lo vamos a conversar en el segundo bloque de los tres mosqueteros del día de hoy. Estamos a la dura. La música avisa.
Sí, claro, la cortina, el chacal, la trompeta. Pues vamos, vamos y volvemos.
¿Quién es el jefe?
Pero Luchito, todo el rato. Entre Luchito y Hugo. Son los jefes.
Así que acaba el primer bloque de los tres mosqueteros del día de hoy. Estamos conversando junto a nuestra queridísima Magdalena Mervilay, el diputado por la región de la Araucanía, Tomás Kast. A la vuelta de la pausa comercial, nos metemos en lo que es este anuncio por parte de estos tres senadores del PPD de haber logrado llegar a un acuerdo con el oficialismo para aprobar la mega reforma tributaria que, según dicen las malas lenguas, digo yo, básicamente, se votará el día martes de la próxima semana.
Hasta total despacho.
Hasta total despacho. Vamos y volvemos.
Un día estás con las patitas en la playa.
Y al otro, marzo te tiene con el agua al cuello.
Por suerte, en Latam Win puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a Latam Win, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Hola, soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces, con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a 1.5 millones de hogares. Búscanos en BTR, canal 47, Claro, canal 518, GTD y Tesur, canal 143, Mundo, canal 114 y en Zapping TV, canal 166. Además, nos puedes encontrar como siempre en nuestro canal de YouTube. Su like en nuestro sueldo. La mejor forma que usted tiene de apoyar este proyecto que se llama Los Tres Mosqueteros es poniéndole me gusta, el dedito para arriba, dedito para arriba, dedito para arriba. Y después de Los Tres Mosqueteros salga arrancando y váyase directo a Sin Filtros. Porque el día de hoy me va a tocar estar nuevamente peleando con el panel de frente porque debate no ha habido mucho. Es más bien
agarrarse a combo duro. Ha estado duro.
Estuvo súper duro, pero además a mí me tocó estar el martes y estuvimos juntos con Tomás. Sí. Claro, pero no hay ni un argumento y de una ignorancia económica supina. Realmente, o sea, yo creo que, bueno, la ignorancia es atrevida.
Hay un flaco ahí que, bueno, que sabe de economía del panel del frente.
Pero a mí no me tocó.
Parece que faltó.
Sí. A nosotros nos faltó, porque ese día estaba realmente, o sea, tuvimos que explicar cosas que además es divertido porque
oferta y demanda, eso claro, fija el precio.
No solo eso, sino que también el tema
de, no la teoría del valor del trabajo de Marx.
Por supuesto, pero el tema del petróleo, que dice, bueno, pero bajó el petróleo y ahora tienen que bajar los precios, pero hay que entender que uno compra por
stock,
y que el próximo stock vendrá a otro precio que además en ese minuto no había pasado lo que ya pasó hoy día. O sea, hoy día no hay acuerdo. Va a volver a subir.
De Donald Trump.
Trump, como decía Maduro.
Venga por mí, Donald Trump. Bueno,
Donald Trump.
Se fue, dijo que lo iranieron, un imbécil, unos desquiciados.
No, dijo que no iba a negociar más, que no le interesa conversar.
No, dijo eso, sí. Dijo, son unos enfermos de mierda, son unos locos, no confío en ellos, son unos desquiciados. Estoy seguro que si tuvieran una bomba nuclear la usarían. Y estoy totalmente de acuerdo.
Pero es que no está lejos de eso.
Claro.
O sea, son realmente, o sea, a ver. Una de las cosas importantes que yo justo ayer hice una charla de geopolítica y tiene que ver con la visión de derechos humanos es algo que está solamente en Occidente. Occidente considera que la vida humana es sagrada, pero el resto de las culturas en general no lo tienen, y cuando digo no lo tienen, nunca les ha importado. O sea, pensemos que el gobierno iraní, frente a las protestas, murieron en una semana como 30.000 personas. Y es más, a nadie.
No hubo nadie marchando,
ni feminista, ni la sororidad, ni ninguna cosa, porque todo es político. Irán es el que financia no solamente a los movimientos terroristas de Hamas y Hezbollah, sino que además a todos los partidos de izquierda y los grupos de izquierda en todas partes del mundo. Aquí también.
LatAmWin, la casa de apuestas más grande, segura e importante de nuestro país y, lógicamente, nuestro querido auspiciador desde el día uno. LatAmWin siempre se la jugó por los tres mosqueteros.
Es que los zorros saben.
Es que el zorro, más sabe el zorro, el diablo, ¿cómo es la weá?
Más sabe el diablo el viejo que por diablo, pero es que el zorro.
¿Tiene que ver con el zorro?
No, pues el zorro. El pillo, claro. El zorro siempre sabe, y sobre todo.
Que no es lo mismo que la plata.
No. Por favor, Pancho Rey.
Ordina. En LatAmWin sigue sumando desde el inicio. Usa el código Mosqueteros porque te vamos a regalar 5 loquitas para que puedas jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, para empezar, duplica tu primera carga al 100%. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Cargas 100 loquitas y vas a tener 200. Así de simple.
Me gusta.
En LatAmWin, si sabes, te la juegas y apuestas, de seguro ganas.
De seguro.
Consorcio, querida amiga mía.
Sí, hoy día estamos celebrando los 200 años de la presidencia, además del Día de la Bandera. Pero efectivamente Chile se construye no solamente por los hitos históricos, sino también por los esfuerzos y las compañías que han ido creando país. Y efectivamente hay una compañía que nos apoya a nosotros, a los mosqueteros, que lleva 110 años de historia. En Consorcio, hace más de un siglo, protegen los sueños de las personas. Tienen seguro, banco e inversiones. La confianza es lo que los mueve. Y por eso Consorcio celebra 110 años, no solo contigo, con Chile. Así que hoy día, junto con la bandera, junto con los 200 años de presidencia, Consorcio es parte de nuestra historia.
Ya, metámonos en el tema que venimos anunciando desde la edición que le venimos. ¿Ah? Se me le cayó. Se me le arrancó.
Exacto.
Gánese por acá.
Me gano.
Eso, me gusta, gánese por acá. Fue la noticia el día de ayer, Tomás. Sí. Nos enteramos todos por la prensa. Partió con una pelea entre Paulina Bogdanovich y Daniela Chicardini. ¿Viste la imagen?
Sí, las vimos todos, sí.
Yo no sé qué se habrán dicho. ¿Qué crees tú que se dijeron?
No sé, la verdad fue bien.
Vos, pendeja mierda.
No sé, yo eso dime y diretes que tienen ellos.
Y la cara de Carol Cariola al lado.
Está bro, bien, bien incómodo al parecer Carol Cariola. Y bueno, la verdad que esa discusión viene hace rato. ¿Quién tiene el monopolio del poder dentro del Partido Comunista? ¿Quién pone la música? Si es la dupla Manucheri-Chicardini o Vodanovic y los más sensatos dentro de esa corriente política. Entonces, yo lo que veo aquí es que...
¿Pero tú hacías esa distinción de una corriente un poco más sensata y una corriente no tan sensata? Porque...
O menos circense, si tú quieres poner.
Ahí sí. Te la compro.
Menos sí, circense.
Porque el voto de Daniel Manucheri es el mismo que de Daniela Chicardini, sí. Y es el mismo de Fidel Espinosa. Y el mismo de Paulina Vodanovic, o sea, votan en cuadro igual.
Hasta ahora lo han hecho, sí.
Lo performático es lo que
sí,
va
cambiando. Exactamente, exactamente. Quiero ver si es que esto se va a mantener granítico en esa misma línea de un voto totalmente opositor, o si es que van a haber ciertos descuelgues, ciertos quiebres como los que espero que existan para el bien de Chile, que es lo que uno esperaría de estos tres senadores. Que bueno, el PPD al parecer tiene ya una conversación y ahí es donde uno agradece también
Pedro Araya, Lorenzo Carvajal.
Pedro Araya no estuvo en la foto final, pero fue parte del redactor.
¿Y cuál es el que se quedó afuera? Porque son cuatro PPD.
Está Ricardo Celis, Loreto Carvajal y Jimena Órdenes.
Ah, Jimena Órdenes de haber
llegado también afuera. No, ellos tres están en este acuerdo.
Ah, o sea, Pedro Araya se quedó.
Pedro Araya no estaba en esta foto con el punto de prensa. Es que son
cuatro senadores PPD.
Entonces,
hay tres que están en el acuerdo y uno que se quedó fuera del acuerdo, que no le gustó el acuerdo. Yo tengo entendido que Loreto Carvajal está dentro del acuerdo.
Sí, sí está.
Que Pedro Araya estaba dentro del acuerdo y que Celis estaba dentro del acuerdo. Entonces, Jimena Órdenes, según yo, es la que estaba fuera. Pero puede estar equivocado, o sea.
Puede ser yo.
No está Luguito. Huguito, ya, pues despierta, despaila.
¿Dónde está el bar?
Vamos al bar. Pero, vamos al bar y nos tornamos en la conversación.
Pero más allá de eso, que un jugador más, un jugador menos, lo valioso, y es lo que quiero resaltar, es que el ministro Quirós logró algo importante, algo que yo quiero poner de manifiesto, que él buscó honestamente hablar con la oposición. Pese a que le podría haber ido mal o que y le puede seguir yendo mal, él lo intentó.
Jimena Órdenes quedó fuera, confirmado. Gracias, Huguito. Es nuestro productor estrella.
Entonces, él lo intentó y generó un acuerdo manteniendo uno de los aspectos más importantes para mí, que es la invariabilidad tributaria, con ciertas salvaguardas.
Del corazón de la reforma.
Con tramos.
Sí. Que también me parece razonable, porque hoy en día los 50 millones de dólares no son lo mismo que en los años 80, donde estaba el DFL 600, y la recuperación de la inversión.
No era DFL.
El decreto de fuerza ley 600.
No, era DL.
Ah, DL.
Era un tiempo en que el Congreso
no
existía.
Usted que abogado me puede corregir
mejor.
El
Ejecutivo, el presidente Pinochet gobernaba a través de decretos leyes.
Está bien. Tiene razón en ese aspecto, pero la invariabilidad, que es el instrumento que da la certeza jurídica a las empresas para venir a Chile a invertir y no hacerlo así en Perú, en Paraguay o en cualquier otro país de la región. Porque somos más atractivos, generamos más seguridad, certeza, no como lo que pasó en los últimos 5 años, donde vivimos los dos procesos constituyentes, donde Chile casi se da por la ventana para afuera y por el barranco. Y ahora sí, con esta certeza jurídica que se quiere establecer a través de la invariabilidad, a través de una rebaja de impuestos, claro, a través de incentivos reales a la economía, yo creo que Chile puede volver a crecer como lo hizo en algún momento, a un 4 o un 5%, y volver a lograr los empleos que necesitamos, porque hoy día tenemos 1 millón de desempleo, lo que es brutal.
Brutal.
Magdalena Mervilá, ¿es una buena noticia? ¿Es una buena noticia el haber arribado a un acuerdo con el Partido por la Democracia, al menos con tres senadores que, digámoslo con todas sus letras, sus votos no son necesarios?
Sí.
La derecha, con el voto de Matías Walker y Miguel Ángel Calisto...
Estaba,
para llegar a los 26.
Yo creo que...
Déjame cerrar la pregunta, porque...
Sí, dale.
Hay algunos que hablan de la legitimidad de la reforma. De que si tiene 40 votos, después la izquierda no la va a cambiar.
La van a cambiar
como
igual.
Como si la izquierda respetara las reglas
no,
del juego.
No, por eso, la izquierda la va a cambiar igual. O sea, si tú me preguntas a mí, da exactamente lo mismo ganar por un gol o por cuatro.
Sí.
En este caso,
ganar es ganar.
Ganar es ganar, pero sí me gusta una cosa que se fragmente y se fraccione la izquierda y que el PPD esté dispuesto a conversar, porque hay que volver a poner un curso de sensatez en este país. O sea, el país estuvo tremendamente loco y yo creo que todos aquellos que se dicen democráticos en forma real debiesen ser piezas con las que se puede conversar.
Claro.
Y en algún momento no lo fueron. Y eso es súper claro porque todos defendieron el mamarracho. Y eso es un tema que no lo podemos olvidar porque
claro.
Estaban absolutamente borrachos y humilados con eso. Entonces, no son plenamente de confiar, pero esto da esperanza de que podamos mirar un futuro en el que podamos tener un consenso de ciertas ideas país macro que son intocables. Y eso es fundamental porque eso es lo que te da estabilidad.
¿Sabes qué?
Eso es lo que te permite poder construir el futuro.
¿Qué me gusta de esta negociación que se está dando? Porque siempre se critica que nosotros que somos, yo en particular, que pertenezco a esa derecha un poco más dura, ¿cierto? Y ese esquema de derecha, me siento muy orgulloso de ser de ese lote, no negociamos. Ah, como que estamos, no sabemos llegar a acuerdos.
Depende.
Y lo que nosotros decimos es yo puedo llegar a acuerdos. Si lo que yo no puedo hacer es transar principios, porque ahí no puedo llegar a acuerdos. Pero el ministro Quirós ha demostrado que se puede llegar a acuerdos defendiendo nuestras ideas. Porque uno podría pensar que en la negociación política del Senado, del corazón de la mega reforma tributaria, que está la invariabilidad, la rebaja de las contribuciones, o sea, la eliminación de las contribuciones, la rebaja del impuesto corporativo, la eliminación del IVA, la eliminación del impuesto a la ganancia de la compra-venta de acciones, la inyección de 400 mil millones de pesos, 400 millones de dólares para la reconstrucción en Biobío y Ñuble, ¿cierto? Uno podría decir, ya, la izquierda va a pedir que saquemos una. Ya, es que, no, saque la invariabilidad tributaria y negociamos.
Y no.
Pero acá el ministro Quirón, no, pues está diciendo, no, compadre.
No.
Vamos a mantener la idea. Está bien, negociémosla en cuanto al monto, te la compro. Negociémosla en cuanto al plazo, te la compro. Negociémosla en la tasa impositiva del 1.5 adicional que se va a establecer. Te la compro, que es lo que hacía el TL600. Fue inteligente ahí el ministro Quirón, tiró la tejo pasado y después llegó a la negociada. Pero uno dice, no está renunciando.
No.
A la reforma.
Y eso es lo notable del ministro Quirós, que se sienta a conversar sin renunciar a sus principios, sin renunciar al corazón de la reforma, a lo que mueve la aguja realmente, que es lo que interesa, que es bajar el impuesto de primera categoría de 27 a 23, que es un mínimo para estar en el promedio de OCDE, el mantener la invariabilidad tributaria como también principio básico,
sí.
Porque ahí es donde tú das realmente una garantía a las inversiones
a las grandes inversiones
y pagando una prima, o sea, tampoco es gratis.
Una sobretasa impositiva del 1.5 adicional respecto al impuesto que corresponde pagar.
Entonces, y bueno, y se mantiene entonces firme con eso porque ve que en eso es lo que le mueve la aguja a los chilenos. Y lo que yo destaco de lo que dice la Magda es que el hablar con la oposición constructiva, con la que quiere sentarse a conversar, porque uno no puede estar obligado a lo imposible con aquellos que se quieren realmente hacerlo para la foto y después salir arrancando, pateando la mesa, es que tú logras también, de alguna manera, ir sembrando de a poco en ese espacio una área que no tenías, que es volver a despolarizar Chile, ojalá, en un mediano plazo.
O aislar, Magda. Yo siento que eso es lo más relevante hoy día. Aislar esa izquierda radical del Frente Amplio del Partido Comunista.
Absolutamente.
Yo me burlaba mucho en los programas de televisión respecto del rol que cumplió la izquierda en la negociación de la Cámara de Diputados porque el PDG se los comió.
Sí.
Y el PDG les enseñó a hacer política. Los que llevaban 36 años haciendo política fueron arrasados por unos cabros chicos del PDG que llevaban par de meses en el Congreso trabajando. Pero te hago la misma pregunta que le hago Tomás respecto de este rol que está jugando el mundo de la oposición en el Senado.
Efectivamente, hace mucho tiempo yo vengo diciendo y recordando, porque a mí me impresiona que la gente primero se impresione. Y me impresiona también que el ser humano no aprenda. ¿Ya? Estamos en julio y Julio Iglesias dice que podemos tropezar dos veces con la misma piedra y no es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis. La historia no se repite, pero por Dios que rima.
Pero cántate la canción. Pues.
Tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Viste? Obvio, obvio. Pero entendamos que el mundo comunista y el mundo del Frente Amplio, que, by the way, son lo mismo, aunque ellos no lo sepan, porque pueden no saberlo, cuando uno les dice marxista se sienten ofendidos, pero todo lo que hablan es precisamente marxismo.
En el Congreso Ideológico del Frente Amplio se declararon oficialmente socialistas.
Socialistas, pero...
Es un paso ya.
No, por supuesto.
No entienden que pero no entienden es que, socialismo científico.
Que están empapados de la misma...
Después les vamos a explicar qué significa.
Pero ellos
eso.
Mismos decían que estaban a la izquierda del Partido Comunista.
Sí,
porque... Entonces hay que comprender que con ellos no se puede negociar porque ellos son religiosos, que tienen un fin y que están dispuestos y han estado siempre dispuestos en la historia a caminar hacia ese fin y que no les importa que haya entremedio y nunca les ha importado que sean personas porque el comunismo carga con 150 millones de muertos en la historia. Entonces, cuando tú tienes políticos que dicen, no, es que yo voy a negociar, porque esto es como igual como las relaciones tóxicas. En la relación tóxica donde una mujer está con un hombre y le dice, no, yo, lo voy a cambiar. No cambia. ¿Ya? Eso no existe. Entonces, aquí cuando dicen, no, es que somos amigos, no son amigos. ¿Ya? Todo para ellos es instrumental, porque todo además es material. Por lo tanto, desde el materialismo, incluso la real amistad no existe. Porque entendamos que ellos siempre van creando algo para acusar al otro, para orientar hacia ese fin. Y por lo tanto, intentar negociar con ellos es ser estúpido. Así de simple. O sea, que queden solos.
¿Cuánto me queda de programa? Me quedan dos. Ya, es que no tiene nada que ver.
Dale.
Les pido disculpas, pero tengo que hacerle esta pregunta a la Magda.
Dale.
¿Cómo viviste el triunfo de Argentina?
Ah, no, estaba feliz porque además...
a ver, para la gente que no sabe, nuestra querida Magdalena Mervilá tiene familia argentina.
Sí, pero tengo un dilema ahora. Te lo voy a explicar.
Ya, pero partamos por lo básico. Usted, la familia de Pipe... ¿Es argentina?
No, mi familia, mi papá.
Los Mervilá.
El Mervilá. Mi papá era argentino. Mi madre, mi madre lo conoció.
Sí, la parrillita.
Mi madre lo conoció en París y hizo una importación no tradicional y lo trajo a China. Ya, así de simple. Y por lo tanto, toda mi familia, toda, yo no tengo familia Mervilá aquí en Chile, aparte de mi hermano, todos están al otro lado de la cordillera. Y tengo, son porteños de Buenos Aires, pero tengo también mucha familia en La Plata. Ya un poco para hacer el resumen. De hecho, una vez me pasó con una charla, de repente en Zoom, que era para un banco. De repente veo un Mervilá y yo sí que y estaba conectado desde Argentina, una cosa que fue emocionante. Y claro, yo ahora me tocó justo ir al partido a la casa de mi suegro, que almorcé ahí, y entonces estaban viendo el partido. Y ellos iban todos contra Argentina, po. Entonces yo los reté, le dije, no pueden ser así, que... En fin. Y mientras tanto yo chateaba con mi primo.
Me alegré cuando...
No, pues, yo chateaba con mi primo y mi primo me dice, che, querida, que lo pasamos mal, en fin. Pero yo tengo que decir que por naturaleza y por alma, sí, yo feliz que gane Argentina. Estoy feliz. Yo sé que a la mayoría de los chilenos no les gusta porque no les gustan los comentaristas deportivos, que después se creen... y también tienen razón de que creerse porque lo hacen muy bien. Pero aparte de eso... Mi razón va por Inglaterra porque Inglaterra creó el fútbol y yo encuentro que merecen ganar. Pero tengo que decir que habiendo dicho que mi razón y mi corazón están ahí, voy a estar muy bien en este mundial porque los que conquistaron mi alma son los vikingos. ¿Ya?
Noruega.
¿Y Noruega por qué? Voy a decir, no solo el robo. Si el robo es muy importante porque sienten orgullo de su pasado, sin vergüenza. Ellos dicen, somos vikingos. Y los vikingos fueron, de acuerdo, saqueadores, comerciantes que crearon grandes cosas, hicieron cosas terribles también. Pero no tienen vergüenza de su historia. En cambio, España tiene vergüenza. ¿Tú te imaginas que el equipo español se llamaran a sí mismos los conquistadores?
Claro.
Estos andan pidiendo perdón. Entonces, creo que es una señal súper importante contra la cultura woke.
Pero solo para terminar, ¿se fue tu favorito?
¿Quién era mi favorito?
Escocia.
Sí, bueno, pero es que Escocia ganó el Mundial igual.
No, si podríamos seguir hablando con la Magda. No hay que ver de fútbol, sino Escocia, que países según
Escocia ganó el Mundial igual porque que alguien logre que se acabe la cerveza en Boston, es decir, son campeones.
Con esta reflexión cultural de Magdalena Mervilá respecto de lo que significa embriagarse con cerveza y ser el país que más chupa.
Es casi imposible embriagarse.
Y que eso es cerveza. El orgullo.
No.
Por eso la adoro, por eso la amo, por eso la quiero.
Los escoceses no son los que más toman, chao. Son los irlandeses.
Ah, bueno, llegaron al mundial. Están como los chilenos, no fueron.
Ese también chupan.
O
Un día estás con las patitas en la playa.
Y al otro, marzo te tiene con el agua al cuello.
Por suerte, en Latam Win puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a Latam Win, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @ Latam Win Chile. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor. Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
En Caja 18 te apoyamos con un crédito social que en abril tiene hasta 40% de descuento en la tasa y además sortea 18 premios de 200,000 pesos para cubrir tus gastos de bencina. Exclusivo para trabajadores afiliados a Caja 18. ¡No lo pienses más! Simula y solicita tu crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como con el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
El radar de agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Marvilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Retomamos Los Tres Mosqueteros del día de hoy. Último bloque, el tercer bloque ya de esta amena conversación que estamos teniendo junto a nuestra queridísima Magdalena Marvilá y el diputado electo por la región de la Araucanía, Tomás Castro. ¿Quién es José Antonio tuyo?
Mi tío.
Ah, tío, directo, directo.
Sí, sí, sí.
¿De almuerzo los fines de semana?
Ahora lo veo menos.
No, pero en su época,
por supuesto.
¿Y cómo eran las conversaciones?
Bien, no, gran tío.
Sí, si llama, es muy grato.
Sí, yo siempre he considerado que es muy chistoso.
Es muy grato.
Realmente, bueno, mi padre falleció cuando yo tenía 4 años. Mi tío fue muy cercano a nosotros. Toda la familia paterna, mi abuela. El lugar de encuentro, por definición, era la casa de mi abuela y ahí nos encontrábamos siempre todos los primos y no, realmente mi familia es un lugar muy, muy, muy de encuentro.
Perfecto.
Obvio.
Sí. Ya, los quiero seguir
picaneando,
porque quiero seguir hablando de la mega reforma, porque es el tema relevante.
Eso.
Es lo más, te diría yo que es el corazón del gobierno de José Antonio Kast. Mira, mira lo jugado que estoy con esta aseveración.
creo que es lo más importante de este gobierno. Este gobierno deja esta reforma, este gobierno puede decir, hicimos el cambio que
Chile había que hacer. Hizo la pega, orientó al país.
¿Te pasa eso con la pega reforma?
Totalmente, o sea, porque Chile desde el 2014 con la otra, la mala reforma del ministro Arena, que fue una pésima reforma tributaria, perdió competitividad, de ahí se mató la gallina de los huevos de oro, francamente, porque subir los impuestos pensando que vas a recaudar más cuando no tienes estudiada bien la situación fiscal, cuando no tienes estudiado lo que está pasando además en el resto del mundo, porque Chile dejó de ser interesante para las inversiones de otros países en relación a otros países, y nos pusimos realmente un país que promedio creció a un 2%. Y con suerte, en el gobierno de Boric,
en los últimos 12 años,
fue cuánto, un 1,6, algo muy mediocre.
Era 2%, pero
con la corrección
de enero, febrero, marzo este año,
quedó como en 1,6.
He escuchado que llegó 1,6, pero no he visto ningún informe oficial.
Bueno,
pero deberían dar en 1,8.
Por ahí, algo bastante, por decirlo así, mediocre, y Chile puede mucho más. Chile tiene realmente atractivos naturales. Ventajas comparativas respecto a otros países, tiene gente capacitada, tiene, digamos, capitales que quieren venir, y que con toda esta ideología izquierda, esta ideología woke, esta ideología que quiere francamente trancar la pelota, terminaron realmente haciendo de Chile todo lo contrario a lo que veníamos haciendo bien, incluso gobiernos de izquierda, el gobierno de Ricardo Lago concesionó, una joya de
Que hemos tenido,
por supuesto. Entonces,
¿cómo concesionó cárceles, papá? ¿Cómo concesionó autopistas? ¿Cómo privatizó?
Permitió que lo público y lo privado trabajaran en conjunto,
alianza
como
público-privada, y esos son principios de una izquierda propositiva, una izquierda constructiva. Entonces, llega después esta reforma del 2014, y de ahí en más todo empeoró. ¿Para qué decir?
Todo se derrumbó.
Exactamente. ¿Para qué decir ya lo que pasa con el gobierno de Gabriel Boric, donde en todo índice Chile fue empeorando? Crisis de seguridad, crisis de educación, crisis de economía. O sea, no se me ocurre otra crisis peor que la que pudo haber sido ese gobierno. Y por eso que es tan importante que se apruebe esta reforma y que se apruebe ya. Para que dentro de este gobierno...
Tiene que ser en los primeros 3-4 meses.
Exactamente, para que en este gobierno alcancemos a ver los resultados.
Frutos, algo de eso.
Porque la economía no se mejora de un día para otro. La economía toma tiempo, son rezagos importantes, pero los capitales demoran en venir, y también los resultados demoran en venir. Cambiar una tasa de desempleo que está pegando en el palo con el 10%, para que llegue a un, no sé, 7%.
Es un millón, es que es brutal la cifra.
Es brutal.
De personas. Entonces, que están buscando pega. Uno de cada cuatro.
Y esa debiera ser la mayor emergencia del país.
No, y la cantidad de... Ese debiese ser la emergencia.
Lo que debiera tenernos a todos los políticos preocupados y no estar peleando porque tiene el ego más grande, quien manda aquí dentro.
Quien hace el mejor reel con el tipo que grita atrás y grabándose al mismo
totalmente.
Tiempo.
Totalmente. En fin. Eso es.
Magda, ¿te pasa un poquito lo mismo, no? De que dentro de este gobierno, de las tantas cosas que se prometieron, seguridad, migraciones, que eran tres los elementos de campaña, sí. ¿Cierto? La materia de seguridad, la materia de migración y el tema de crecimiento económico. No se ha notado, pero se están haciendo bien las cosas en materia de seguridad.
Sí. Por lo menos se está encaminando bien y el ministro
te cierro con esta cifra, o sea, la inmigración con la zanja que no le gustaba a la izquierda, que algunos decían, la zanja, bueno, 86% menos de ingresos. 86% menos de ingresos para mí ilegales, que son irregulares, al país. Entonces, hay resultados en materia de seguridad.
Sí.
Pero hoy día la visión de la gente está en economía. Es raro, pasó de ser seguridad. Hoy día
es que lo que pasa es que ha habido muchas cosas. A ver, el deterioro ha sido lento y progresivo. Y por lo tanto, efectivamente, eso pensémoslo desde la subida. Y ojo, y aquí hay una cosa importante que nadie lo recuerda, pero los retiros implicaron también tener que subir las tasas de interés, le prohibieron finalmente el sueño o impidieron el sueño en la casa propia, las propiedades han subido cantidad, la vida, la inflación, porque la inflación no la habíamos olvidado en este país. Y de pronto se vuelve a aparecer, y efectivamente es cuando te das cuenta de que hay inflación, cuando tú compras lo mismo en el Jumbo o en el Líder o donde sea, y la cuenta te sale mucho más cara. Agréguenle a eso, porque hablan del bencinazo, pero hablan de la luz, ¿ya? La luz es un horror lo que sucedió, y la luz es tremendamente importante, y son cosas que tienen demanda inelástica que te impiden otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ciudadanía ha ido viendo poco a poco como su nivel de vida, y no solo su nivel de vida actual, sino que las proyecciones para el futuro se van contrayendo.
Van empeorando.
O sea, los jóvenes salen de la universidad y el promedio para encontrar trabajo es altísimo, se demora muchísimo, y por lo tanto eso también los deprime, porque es más, para poder entrar a trabajar tienen que estar dispuestos a entrar o como practicantes o a un trainee donde ganan el sueldo mínimo por largo tiempo, y si es que pero aunque hayan estudiado ingeniería civil industrial en la Católica. Entonces, a lo que voy es que eso que antes era seguridad, o sea, los iban a buscar, ellos se sentían así, y es más, entraban los jóvenes diciendo, no es que oye, yo voy a entrar a trabajar, pero después me quiero tomar un año sabático en el sudeste asiático. Eso se acabó. Entonces, efectivamente,
igual había que hacerse ropa hacer eso.
Pero es que hacían eso, juntaban plata, básicamente trabajaban un tiempo, postergaban la digamos, tanto el matrimonio, la responsabilidad, la maternidad, y claro, si tu vida es lo que tú tenés que gastar, podía ahorrar un poco y mandarte un viaje y total dormir en cualquier parte, pero eso es lo que hacían, ganar como experiencia. Pero hoy día, que está difícil, efectivamente muchos dicen, no puedo hacer eso, no puedo, porque perder el empleo pasa a ser algo muy preciado. Antes se consideraba que estaba ahí. Si el ser humano nunca valora las cosas hasta que las pierde, entonces claro, hoy día esa situación ha hecho que la economía pase a ser lo primero, porque una cosa bien importante, cuando la economía no funciona, la política tampoco. Y cuando la economía no funciona, se deprime el arte, se deprime la cultura, y por lo tanto es esencial la economía. Es el motor, es el corazón de toda actividad humana.
Oye, les pido disculpas. Hablaron harto los dos, bueno, yo hablé poco. Ya, bueno. Entonces no se pueden quejar, ninguno de los dos. Tomás Kass, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes por la invitación.
¿Nos oyen?
Muy bien.
¿No nos han despedido? Vale. Sí, parte de la casa ya.
No, bienvenido súper a este programa, este es el mejor programa de la radio española.
Ahí quedaste, Checho Irane. Ahí quedaste, Checho Irane.
Saludos al Checho también.
Digital, póngale like porque eso es tremendamente importante.
Vamos por ti, Checho Irane. Se te acaba la cumbia, Checho Irane.
Estamos a punto de tener dos horas.
Con el listo grado, te cuento, se acabó. Nos vemos, chau, chau.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Hugo Vergara. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.